El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después, Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical, que se da a conocer la música de Indonesia, tanto moderno como tradicional. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo ha instado a poner fin a la antigua tradición de elaboración del presupuesto con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de la planificación financiera nacional. El 15º Simposio Naval del Pacífico Occidental se lleva a cabo en Padang, Sumatera Occidental, del 13 al 14 de abril de 2016 para discutir la seguridad marítima. El jefe de personal de naval de Indonesia, Almirante Ade Supandi, reveló sus planes para discutir los esfuerzos para resolver la disputa sobre el mar de China Meridional en el Simposio Naval, en el 15º Simposio Naval de Pacífico Occidental 2016 en Padang. La ministra de Salud de Indonesia, Nila Juwita Moeloek, dijo que 42.000 trabajadores sanitarios adicionales se necesitan para trabajar en zonas remotas del país. Director General de la Organización Mundial de Comercio, OMC, Roberto Azevedo, ha alabado las reformas económicas de Indonesia que está siendo llevado a cabo por el presidente Joko Widodo. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo, o Jokowi, ha instado a poner fin a la antigua tradición de elaboración del presupuesto con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de planificación financiera nacional. Joko Widodo declaró en una reunión de gabinete limitada en Jakarta el miércoles que no quiere que se repita la antigua tradición en la que la planificación y el presupuesto no están relacionados entre sí. La planificación y presupuesto no están sincronizados, debido a lo cual el objetivo planeado no se logra. Destacó la importancia de discutir la futura planificación financiera y sincronización. Afirmó que la sinergia y la sincronización fueron las palabras claves para asegurar que los esfuerzos nacionales de desarrollo produjeron más eficaz y eficientes resultados. Presidente Joko Widodo dijo que la planificación entre los sectores, las regiones y el gobierno central y regional debe ser integrada, consolidada y organizada. Joko Widodo afirmó que la calidad del proceso de planificación y presupuesto debe ser mejorada en cuanto a sus detalles, de modo que cada ministerio o instituciones estatales puedan controlarlos directamente. El 15º Simposio Naval del Pacífico Occidental se lleva a cabo en Padang, Sumatera Occidental, del 13 al 14 de abril de 2016 para discutir la seguridad marítima, de acuerdo con el jefe de la Armada Marina de Indonesia, Almirante Ade Supandi. Supandi comentó al abrir el simposio en Padang el miércoles que el Simposio Naval del Pacífico Occidental de 2016 es un foro de los jefes de personal de la Fuerza Naval para tratar temas relacionados con la seguridad marítima en cada país y la política de cooperación que había sido establecida. Él indicó que en el simposio están presentes los 27 países miembros de Naval del Pacífico Occidental, tales como China, Singapur, Estados Unidos, Australia, Francia, India, Vietnam, Bangladesh, Tailandia, Japón, Sri Lanka, Papua Nueva Guinea, Malaysia, Brunei, Perú, Nueva Zelanda y Canadá. El jefe de personales de la Fuerza Naval de Indonesia afirmó que el Simposio Naval del Pacífico Occidental también se lleva a cabo para decidir sobre el programa de cooperación o intercambio de funcionarios. Él dijo que el intercambio de funcionarios, intercambio de visitas, formación o educación bajo el programa de colaboración y cooperación entre países miembros de Naval del Pacífico Occidental, con el fin de generar confianza y aumentar la capacidad en función de la evolución de la actual situación de seguridad marítima. El jefe del personal de Naval de Indonesia, Almirante Ade Supandi, reveló sus planes para discutir los esfuerzos para resolver la disputa sobre el mar de China Meridional. En el 15º Simposio Naval del Pacífico Occidental 2016 en Padang el miércoles, Supandi comentó después de la apertura del simposio en Padang en miércoles, el Simposio Naval del Pacífico Occidental es un foro de los jefes de personal de la Fuerza Marina de los 27 países para discutir asuntos relacionados con seguridad marítima. Por lo tanto, dijo que la discusión era relevante para el tema del simposio de 2 días, que terminará el jueves. Él esperaba que la discusión entre los países daría lugar a la formulación de una política para resolver la disputa. Supandi reveló además que durante el simposio que también discutirá asuntos relacionados con las fronteras de Indonesia, con los países vecinos y los esfuerzos para resolver los conflictos que pueden surgir en estas áreas. El simposio reúne a representantes de 25 países que comprenden 20 estados miembros, 2 posibles estados miembros y 3 países observadores. La ministra de Salud de Indonesia, Nila Juwita Moeloek, dijo que 42.000 trabajadores sanitarios adicionales se necesitan para trabajar en zonas remotas del país. Nila dijo en Kuta Bali el miércoles que pocos médicos, enfermeras, trabajadores de saneamiento y nutricionistas y dentistas están dispuestos a prestar servicio en zonas remotas. Ella sugirió que los trabajadores de salud en zonas remotas se deben instalar los funcionarios públicos de inmediato para animarles a trabajar en zonas aisladas. Ella dijo que hay 9.532 unidades de los centros de salud en todo Indonesia. Agregó que el inventario se haría de la cuenta de los paramédicos. Ella dijo que el país tiene pocas sanitaristas. La última noticia. Director General de la Organización Mundial del Comercio, UOMC, Roberto Azevedo, ha alabado las reformas económicas de Indonesia que está siendo llevado a cabo por el presidente Joko Widodo. El ministro de Comercio de Indonesia, Thomas Lembong, hizo la declaración después de acompañar al presidente Joko Widodo al recibir el director general de la Organización Mundial del Comercio en el Palacio Presidencial Jakarta el miércoles, junto con el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution. Lembong remarcó que las reformas económicas que están implementando el gobierno de Indonesia podría servir de ejemplo para otros países. Lembong destacó que Acevedo elogió la agenda de reformas económicas del presidente. Lembong explicó que durante la reunión el presidente Joko Widodo elaboró el programa de desregulación del país y 11 paquetes de política económica que había producido hasta el momento. Lembong subrayó que como miembro de la Organización Mundial del Comercio, la posición de Indonesia es bastante especial, ya que es un país grande, pero al mismo tiempo también es una nación. Acevedo también alabó el papel constructivo y positivo de Indonesia en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Bali hace 3 años y en Nairobi en 2015. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de tumultos en Consejo de Representantes Regionales. Tumultos estallaron en la sesión de apertura del Consejo de Representantes Regionales, o DPD, por su sigla en idioma indonesia, a principios de esta semana. Desafortunadamente, esto no está relacionado con cuestiones sustanciales en relación con la visión de desarrollo local. El tumulto interno entre Consejo de Representante Regional ha estado sucediendo desde el pasado enero y este tumulto se trata de cuestiones relativas técnica y formalidad, tales como la disciplina y la titularidad en la dirección del Consejo de Representantes Regionales. Pros y los contras de la reducción de la tenencia de Consejo de Representantes Regionales, propuesta de 5 años, a ser 2 años y medio, sigue en curso. De hecho, se ha convertido en un conflicto abierto que es claramente visible en público. Tumultos de Consejo de Representantes Regionales ha planteado dudas sobre la capacidad de esa institución para mantener su honor y mostrar un buen rendimiento. Se teme que el conflicto interno de Consejo de Representantes Regionales solo aumentaría el cinismo público hacia esta institución, mientras que la función del Consejo es muy estratégica para las luchas de desarrollo regional. La sociedad no se verá afectada si el disturbio en DPD se trata de un debate serio sobre una estrategia de desarrollo más equitativo para toda la región en Indonesia. La agenda de desarrollo regional debería ser el foco de la lucha del Consejo de Representantes Regionales y no se refiere a los propósitos internos. Disturbios o tumultos mostraron que el Consejo no ha sido capaz de resolver el conflicto en su propio cuerpo. Los disturbios también un ejemplo de la incapacidad de élite para resolver la cuestión de la organización institucional y la condición de Estado. La pregunta que siempre surge es acerca de la capacidad de resolver los conflictos de élite, incluidas conflictos de la organización. La capacidad y la sabiduría se necesita para resolver el problema. ¿Cómo élite puede hacer frente a problemas complejos que de repente se enfrentaron por la nación si la capacidad de resolución de problemas internos de la organización por sí sola no es visible? Bueno, estimados escucha, así fue el comentario de esta vez.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente, bienvenidos de nuevo a Hoy en la Historia. Comenzamos con un incidente el 14 de abril de 1912. RMS Titanic golpeó el Ikerberg y se hundió alrededor de Terranova. RMS Titanic, un barco de pasajeros británico de lujo, tuvo su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Durante su viaje de la medianoche, los 883 pies de largo barco golpeó un iceberg el 14 de abril de 1912. 23,40 minutos luego a las 2,20 minutos de las enmiendas 15 de abril de 1912. El Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte al carecer de los botes salvavidas y otros bienes de emergencia. Más de 15.000 personas o de 1.500 personas murieron en el incidente. A partir de 2.200 pasajeros y la tripulación en el Titanic, solamente 700 sobrevivieron. La mayoría de ellos eran mujeres y niños. Este incidente se convirtió en el mayor desastre marítimo en la historia. Entrando en 2010, un terremoto golpeó 6,9 RSU Yushu, Qinghai, la República Popular de China. El terremoto de Yushu 2010 se produjo el 14 de abril de 2010 con alrededor de magnitud 6,9 grados Richter. Más de 2.000 personas fueron declaradas muertas y más de 10.000 resultaron heridos. De acuerdo con Estados Unidos Geología Encuesta, USGS, hubo 6 terremotos en menos de 3 horas y todos ellos estaban por encima de 5,0 escala de Richter, mientras que el más grande fue de 6,9 grados Richter. Mientras tanto, China Terremoto Red Centro registró una escala de Richter 7,1 entre los terremotos. El USGS ha explicado, el primer epicentro se localizó a 380 kilómetros al sureste de Golmud, una gran ciudad en Qinghai, con una profundidad de unos 10 kilómetros. Menos de 10 minutos más tarde, la zona se vio afectada por varias réplicas que alcanzan 5,3 grados Richter y 5,2 escala de Richter. El terremoto de Siria aniquilado la mayor parte de la región de Qinghai. Terminamos hoy en la historia con un evento el 14 de abril de 2011. Rosihan Anwar, periodista senior de Indonesian Pajesiru. Rosihan Anwar es una figura prensa indonesia. Había escrito 21 libros y cientos de artículos en la mayoría de los principales periódicos y revistas en Indonesia, así como los editores extranjeros. Rosihan comenzó su carrera periodística como reportero de Asia Raya Diaria durante colonial japonés en 1943. A continuación, se convirtió en editor en jefe de Mingguan hasta 1957 y Pedoman en 1948 a 1961. En 1950, con Usmar Ismail, fundó la Compañía Nacional de Cine, o Perfini. Desde finales de 1981, promovió películas indonesias en otros países y se convirtió en un crítico de cine hasta el final de su vida. El 14 de abril de 2011. Rosihan Anwar falleció debido a una enfermedad
y fue enterrado en el cementerio de Kalibata Heroe, el sur de Jakarta. Oyente, ¿qué fue hoy en la historia de Voz de Indonesia?
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora con el programa Enfoque, el título Preparación para enfrentar los desafíos MEA, burocracia Indonesia. El presidente Joko Widodo recuerda la importancia de cara a la competencia económica mundial, especialmente en la comunidad de la ASEAN Económico, AEC, que ha entrado en vigor desde principios de 2016. Fue anunciado por el presidente en una reunión con el gobernador 2016. Todos Indonesia y el vicegobernador, el regencia, alcalde y vicerregente. Vicealcalde de los resultados de las elecciones locales de forma simultánea. El presidente dijo que, como el país que se llama un gran barco, Indonesia debe estar preparado para hacer frente a la competencia global, debido al impacto de la economía global impactará también a Indonesia. Presidente en el Palacio de Estado en Jakarta el viernes revela no solo la cara de la MEA, sino que también se enfrentará a la Asociación Europea de Libre Comercio de la Unión Europea, los bloques de China. El presidente también reveló que además de enfrentar bloque compilado MEA, la Unión Europea y China, la economía global también todavía tiene que competir y enfrentarse al bloque económico en los Estados Unidos. Por lo que es difícil para Indonesia, rechazan países la competencia global hecho en el mundo, para que de acuerdo con el presidente de los gobiernos centrales y locales deben tener la misma estrategia de cara a la embestida de la economía mundial. Mientras tanto, según el Instituto de Administración Pública, LAN, burocracia, postura de Indonesia todavía se enfrenta a serios desafíos en la comunidad económica de la ASEAN AEC, que ha estado funcionando desde principios de 2016 AC. Director del Instituto de Administración Pública, Adi Suryanto, en un seminario nacional sobre la competencia de negocios en la cara de MEA en Jakarta jueves, señaló que con la MEA, una oportunidad y un desafío es el gobierno preparados, porque el gobierno ha vivido mucho tiempo en una cultura no competir. Adi Suryanto dijo, debe tenerse en cuenta que la postura de la burocracia en Indonesia en realidad está en una posición que es menos buena. Esto es así porque del total de 4,49 millones de funcionarios públicos o PNEs, tanto como el 44% aún se gradúan de la escuela secundaria SMA. Del 44% de los graduados de la escuela secundaria, la escuela secundaria y hasta la escuela primaria, que era casi la mitad, en cuanto a tanto como 42%, es 1, es 2 y es 3, hasta un 12% de nuevo un 1,1%. De acuerdo con Adi, la postura de la burocracia que existe en la actualidad para competir, sobre todo en el MEA, se convierte en un trabajo muy duro. Como se necesita una buena estrategia y un gran esfuerzo por parte del gobierno, a los funcionarios públicos puede aumentar la capacidad y competencia de acuerdo con sus respectivas necesidades. Adi explica, en algunas regiones de Indonesia ya existen diversas formas de capacitación para el aparato del Estado. Sin embargo, no todas las áreas tienen este tipo de programas. Especialmente en este momento, los funcionarios estaban siendo considerados como un factor de producción y no los bienes del Estado. Por lo tanto, para solucionarlo, tiene que haber un cambio paradigma futuro y la perspectiva de la gestión, de la competencia de los empleados. Tiene que haber un cambio fundamental de la política. La formación de desarrollo de la organización debe centrarse en las áreas de especialización. Debido a que la competitividad regional y el valor de la competencia son dos aspectos importantes de la paz de la MEA. En esa época, la gente no solo está compitiendo con otras regiones de Indonesia, pero también compiten con las ciudades u otros países de la ASEAN. Así fue el programa Enfoque de Voz Indonesia en Jakarta. Estimados oyentes de Voz Indonesia desde Jakarta, ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia, el título Cikendung Turismo Pueblo.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en Indonesia Wonder o la belleza de Indonesia. Un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diferentes regiones de Indonesia. En la edición de hoy, te invitaremos viajando a la provincia de Java Central. Así que quedarse con nosotros en Voz, Servicio Mundial de RRI Indonesia. Oyentes, Pemalang es uno de los distritos de la provincia de Java Central, situada en la costa norte de Java. De Semarang, capital de Java Central, Pemalang Regencia es de aproximadamente 135 kilómetros al oeste. Este distrito es muy grave en el desarrollo del potencial del turismo en 2016 para aumentar las visitas turísticas a Pemalang. Una prueba de la gravedad de Pemalang desarrollar el turismo es el desarrollo de un pueblo turístico que es un turista Cikendung Pilex. Cikendung Turismo Pueblo, situado en Pulau Sari Subdistrito, alrededor de 45 kilómetros al sur del pueblo Pemalang. Cikendung, conocido como el pueblo al pie del Monte Selamat, que tienen oyentes, un pueblo turístico situado a 700 metros sobre el nivel del mar, con una distancia de aproximadamente de la ciudad de Pemalang, alrededor de 1,5 horas, se conocen como efecto una cultura turística Felix. Aquí la gente local aún conservan las tradiciones y la cultura de sus ancestors. Uno de ellos dance, sila kupang, dicho esto, el baile, actuaciones sila kupang, cree que trae la lluvia en medio sequía. Sila kupang jugó alrededor de una hora por 10 dancers, 8 bailarines y 2 dancers masculina. Villa turística Chikendong, situado no muy lejos de la colina Besek, muy bonito, con una vista panorámica de nature. Verde desplazado al pueblo, puede estar de excursión al monte Besek. Cuando vayas llegado a la cima de la colina Besek, sí, hace buen tiempo. A continuación se puede ver una pista de 7 picos de las montañas que serán visibles desde la parte superior Besek, a saber, la cima del monte Sindoro, Subing, Merapi, Merbabu, Dieng, Selamat y Cermai. La pista desde la parte superior de la colina es muy beautiful. Después de subir la montaña Besek y cuando usted está consiguiendo cansado y hambriento, se puede disfrutar de una variedad de platos típicos de esta turística Pilex. Era uno de ellos el arroz, plato de arroz de maíz corns, muy agradable con urap, basta, hojas lompong, pescado teri y chile típica Chikendong ontok chili. Ontok salsa de chiles, la cebolla, el ajo y la pasta de camarones fritos y luego diuleko pestle. Los oyentes casa en el árbol, atracción estarán presentes en el turismo Pilex. Chikendong, la casa del árbol, se encuentra todavía en la etapa de desarrollo de turismo de Chikendong Pilex. Más tarde, podrá disfrutar de la vista de la salida del sol desde la parte superior del árbol y las colinas como el Monte Besek y Salaman. Además de atracciones turísticas como la Casa del Árbol Artificial, cerca de la localidad turística de Chikendong, también hay cascadas que se pueden visitar. Para pasar la noche en este pueblo turístico, puede alojarse en una posada o alojamiento familiar en Huesos o Huesos. Bueno, ¿qué era la belleza de Indonesia o persona Indonesia de hoy en día con los temas Villa turística Chikendong? Nos reuniremos de nuevo mañana con otra interesante tema. Sampai jumpa lagi. Adiós.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Desde la voz de Indonesia, aquí vuestro locutor, señor Borjas Jaman Iro Ibrahim. Y operador de la Radio Pública Indonesia, señor Doni. Bueno, ahora con el programa Miskelania, el título Cilegon Etnico Carnaval 2016. Oyentes, Indonesia, la voz, contento estoy de vuelta en el programa de que encuentre Miskelania. En esta edición les presento información sobre Cilegon Etnico Carnaval. Oyentes, Chilegon es una ciudad en la provincia de Banten. Doblado como una ciudad industrial a causa de la gran zona industrial de la ciudad. Además de la ciudad industrial, una ciudad en el borde del estrecho de la Sonda es también conocida como la ciudad de Baja, teniendo en cuenta que esta ciudad es el mayor productor de acero en el sudeste de Asia por cerca de 6 millones de toneladas de acero producidas anualmente en la zona industrial Krakatau Steel Cilegon. Conocida como una ciudad industrial y baja ciudad, hacen Cilegon poco visitada por los turistas. La mayoría de la gente viene a esta ciudad por trabajo o negocios. Sin embargo, en términos de turismo, Cilegon tiene atractivos destinos turísticos. Hay Gunung Batur como destino de agroturismo y Krakatau Country Club. Se construyó con una variedad de servicios de recreación para satisfacer las necesidades de las familias y expatriados. Oyentes, para aumentar las visitas turísticas de Cilegon, el gobierno local llevó a cabo una variedad de actividades. Uno de ellos pronto estará en marcha. Es Cilegon, Cilegon Étnico 2016. Carnaval étnico se llevó a cabo por cuarta vez el 27 de abril en la oficina de la Pagina, alcalde Cilegon. El evento se llevó a cabo al mismo tiempo para facilitar artes y espectáculos culturales, así como Busantara étnica de diferentes regiones, especialmente Cilegon, con el tema Étnico-Cultural Multi en Armonía. CCA 2016 se llevará a cabo en el mismo concurso de disparates. Desfile con el concepto del reino del archipiélago. Los participantes que intervienen pueden ser representativos de una escuela, estudio o individuo. A diferencia del año pasado, este año hay milas adicionales en las actividades de desfile y aumentar el nivel de las zonas regionales. Sí, con anterioridad, desfile de paso carril en frente de la oficina del alcalde. Atravesará las calles principales de la oficina del alcalde para la residencia oficial del alcalde. Los oyentes, como su nombre lo indica, Cilegon Ethnic Carnaval contará con una amplia gama de evaluación de evolución cultural y étnica Cilegon, sin perder la cultura originaria de esta ciudad. La diversidad de las culturas indígenas en Cilegon se convierte efectivamente en una nueva fuerza para hacer la ciudad en una ciudad de metrópolis. Pero aún así mantener la cultura tradicional. Pero todavía se preocupan por el medio ambiente. En este caso habrá al menos 5 tipos de cultura nativa Cilegon y 48 iconos de trajes contemporáneos, entre ellos trajes originales Cirebon Batik, está siendo fuertemente promovidos. Oyentes, del mismo modo edición mezquilanía, esta vez con el tema de Chilegón Étnico Carnaval 2016. Nos veremos de nuevo en la próxima edición de Temas de Interés. Nos vemos más tarde y adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de Bentang Yuda. Y también en esta oportunidad queremos leer unas cartas que nos han mandado nuestro radio escucha de todo el mundo. Y tenemos aquí unas cartas. Bueno, estimados radio escucha, les ponemos la primera canción interpretada por Bentang Yuda, titulada Tentang Perasaan. O en español, sobre sentimiento.
I love you. Tiga kata yang menjadi simbol keyakinan kami. Keyakinan untuk memberi selah pada hati kami, keyakinan yang teramat dalam untuk membawa kami pada sebuah tujuan. Kebahagiaan, kedamaian, dan pengharapan untuk selalu bersama dalam sebuah bahtera kehidupan kami, baik sekarang ataupun yang akan datang. Selamat tinggal ego. Selamat tinggal keputusasaan. Selamat datang dunia baru. Berilah kami kesempatan untuk bisa membingkai dunia dengan sebuah nafas sang pencipta yang disebut kebahagiaan. Terima kasih ya Rob untuk sebuah pertemuan yang sangat luar biasa ini.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Perasaan o Sobre Sentimiento, una canción interpretada por Grupo Duo Bentang and Yuda. Grupo Duo Bentang Yuda es un grupo duo que oficialmente nació en la industria musical de Indonesia el año 2015. La presencia de ese grupo duo fue marcado con la presencia de su primer álbum. Bueno, estimados radioescucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta que nos ha mandado nuestro radioescucha aquí. Una carta que nos mandó Luis Mario Guevara Bosques, apartado postal L3, Santiago de Cuba. Y Luis Mario nos escribió como la siguiente. Hola amigos de la radio La Voz de Indonesia desde Santiago de Cuba en la región oriental cubana y específicamente en esta provincia que es la ciudad héroe de Cuba, les escribo y saludo. Soy un oyente cubano que mi hobby es, en el tiempo libre es, disfrutar y practicar el diexismo. Quiero que sepan que tengo 58 años y desde el año 1988 lo practico y he recibido respuesta QSL a mis reporteros de aproximadamente más de 40 emisoras de onda media y onda cortas. También he participado en múltiples concursos de estas emisoras y he obtenido premios y souvenirs como recompensa a mi encomiable labor diexista de tantos años. De Asia solamente he contactado, escuchado y reportado con radio, entre ellas Radio La Voz de Indonesia. Bueno, hermanos de la Radio La Voz de Indonesia, quiero que den el aire mi nombre y dirección para que me escriban otros oyentes del diexismo mundial. Solicito tarjeta QSL a mi reporte, así como también su programación, horarios y frecuencias. También quiero felicitarlos por esta Navidad. Bueno, pues hace tiempo esa carta que nos mandó. Muchísimas gracias para Luis Mario Guevara Bosques de Cuba. Y la siguiente canción le dedicamos para usted. Una canción titulada Mari Kita Menikah.
Oh,
Estimados reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Mari Kita Menikah, una canción interpretada por Grupo Duo Bentang en Yuda. También en esta oportunidad queremos informarles que hemos mandado la carta QSL para nuestro radio escucha que nos ha mandado cartas de informe de recepción. Y las personas a quien mandamos cartas QSL son Luis Guevara Bosques, apartado postal 3 Santiago de Cuba, copostal 90-100 Cuba. Marco Botati, con la dirección Piazza Fontana, 3 Sivio, San Rio, Italia. Luis Monro Ave, El La Pasto, TX, 79-930. Yasmani Machado, Club Internacional de Ex y Amistad, PO Box 4521, Fomento Sancti Spiritu, Cuba. Osvaldo Gómez González, apartado postal 25 Placetas Villa Clara, Cuba. Osmani Cabrera Herrera, PO Box 177 Holguín 1, Holguín 8010, Cuba. Azairin Erjuneb, de Yogyakarta. Francisco Calvo y García, con la dirección Serio 6, 13194 Navas de Esteña, CR, España. Mr. Giovanni Barbara Fioplatone, Trapani, Sicily, Italia. Francesco Secconi, via San Giorgetto, 27, Anagni, Italy. Dmitry Elagin, Rusia, Saratov, de Rusia. Muchísimas gracias por nuestros radioescuchas que nos han mandado cartas de informe de recepción. Y la siguiente canción se dedican para ustedes. Canciones titulada Bintang di Hatiku y la otra Biarkan Hati Berlalu.
Dengarkan sebuah lagu ku persembahkan untuk kau. Pesonamu yang selalu lulukan hati. Aku tak pernah inginkan untuk jauh darimu. Aku yang takkan mampu bersamamu. Kau bidadariku. Kau bintang di hatiku. Karena ku tak bisa ku persembahkan untuk kau. Pesonamu yang selalu lulukan hati aku. Tak pernah inginkan untuk jauh darimu aku. Yang takkan mampu bila bersamamu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.